Ahora vamos a hablar de teatro. Es que unes una cosa con otra. Porque no tenemos un invitado, tenemos dos. Así que vamos a hablar en los próximos minutos del Teatro Bellas Artes.
Y de un autor que tú sientes por él algo muy especial, que algunas veces me has dicho, porque creo que lo entrevistaste.
Bueno, lo he entrevistado muchas veces. Y para mí las novelas más importantes y que más me han impactado son de Miguel Delibes. Vamos a hablar de Las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, un texto adaptado por Eduardo Galán.
A quien conozco un poquito.
Sí, es verdad. Y dirigido por Claudio Tolcachir. Pero Marta Zúñiga nos va a presentar a nuestros invitados. Así sí, que adelante,
como
Marta.
Como has dicho, Nieves, es una adaptación del texto antibelicista de Delibes. Es la historia de un hombre cargado de bondad, Pacífico Pérez, rodeado de un entorno agresivo y que acaba empujado a convertirse en asesino.
A ver, escuchamos.
Qué bonito. Ahí está. Estar al pollito con sus zapatos, con sus chinelas, ye, nudillitas, ye. El pollito a la cazuela.
La guerra se convierte en protagonista indiscutible de esta obra, donde el doctor Burgueño, psiquiatra de la prisión donde se encuentra Pacífico, necesita comprender cómo es posible que haya emergido un impulso violento de alguien tan pacífico y de tal extrema sensibilidad.
Pacífico Pérez ingresó en este sanatorio penitenciario de Navafría un 25 de marzo de 1961.
Tanto el Visa como padre como el Aue lo que querían es que yo fuera un buen soldado.
¿Quién dirías que era en tu casa el jefe de la familia?
¿Y eso quién lo sabe, doctor?
Visa, padre, abue, son personajes que aparecen, no aparecen en la escena, pero es como si estuvieran, desde luego, porque la obra se lleva al espectador a descubrir no quién es el asesino, sino qué motivaciones tuvo y cuál fue su entorno para llegar a una situación tan increíble. Las guerras de nuestros antepasados indaga en el alma humana a través de un viaje realmente conmovedor al que nos conducen nuestros invitados. Y ellos son hombres de teatro.
Di quiénes son.
Carmelo Gómez y Miguel Hermoso.
¡Pero por favor!
¡Bravo!
He puesto mucho en serio.
Por favor, necesitamos lo primero que nos pasen un... Ahora mismo, ¿me firmáis un autógrafo? Es penoso empezar así, ¿no?
Escúchame, pero son dos hombres de teatro, de raza teatral. Y eso, de verdad, se agradece tanto en sus trabajos teatrales y cinematográficos.
Bueno, empezamos por Pacífico, Carmelo.
Sí, soy yo.
Es una estación de metro también. ¿Verdad? Pero se llama Pérez.
¡Ah! Eso ya. Pero bien podría ser Gómez.
Carmelo, ¿qué le lleva a un hombre que lleva, en fin, hasta en el nombre, ser pacífico, qué le puede llevar a matar? Es que esta es una enorme reflexión, ¿nos puede pasar a todos?
No te puedo responder a eso. Hay un momento de pacífico, es un momento que nos hemos inventado los ensayos, que cuando no tiene respuesta se canta una canción. Mi abuela tenía un gato con el culo de trapo y las orejas de papel. Y es que no tengo más respuesta.
O sea, porque... cuando te hagamos una pregunta aquí que no tenga respuesta, ¿prometes que nos vas a...?
Sí, canto la canción porque es que es la pregunta del millón. ¿Qué nos pasa cuando gente excepcional, no solamente por su sensibilidad extrema como este personaje, sino por su inteligencia o por, no sé, por tantas cualidades que tiene el hombre al nacer, de repente se tuerce todo y se convierte, pues, yo siempre digo en un Putin cualquiera, vos lo tenemos muy cerca, pero hay tantos que son nombres inacabables de gente muy inteligente que se dedica exclusivamente al mal. Yo no lo puedo entender. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con el entorno, las circunstancias, lo hemos explicado.
A lo mejor el doctor tiene una respuesta clara, ¿no? Miguel Hermoso, a ver, doctor, psiquiatra, ¿qué nos lleva a un día? ¿Qué hace clic en nuestros cerebros? ¿Has llegado a investigar si el médico te ha dado respuestas a ti?
Yo he investigado sobre todo en lo que se refiere a la hipersensibilidad que atesora el personaje de Pacífico. Y es verdad que es algo que te puede hacer vivir experiencias muy intensas, pero que también te puede convertir en un inadaptado, en alguien que se siente hostil, ¿eh?, todo el entorno. Claro, cuando yo, el doctor, empiezo a indagar en el entorno familiar de Pacífico, más que algo le haga clic, es que desde pequeño le han educado para la violencia y para naturalizar el hecho de matar, que, bueno, es algo que también en los entornos rurales, quiero decir, uno está más cerca de lo que es el acto de matar, porque, bueno, hay que hacer matanzas, hay que matar animales, bueno, eso es algo que está asumido por la civilización, pero en el caso de Pacífico se le está contando desde niño que la guerra es el acto de mayor grandeza al que puede aspirar un ser humano. Él, aún así, con rebeldía, se resiste a todo eso. Y entonces yo tanto el doctor Burgueño como yo mismo, Miguel Hermoso, encuentro un prodigio y un tesoro, un acto de resistencia frente a esa rueda histórica que parece que nos condena sine die a los seres humanos a enfrentarnos unos a otros, a dar rienda suelta a ese impulso violento que probablemente tengamos por naturaleza, pero que la civilización no parece que nos esté ayudando a domesticar, sino que vuelca ese impulso violento de manera política en forma de guerras. Y es verdad que en la obra hacemos un repaso por la historia reciente de España, en la que pues, aparecen guerras civiles, guerras carlistas, la guerra de África, etcétera. Pero hay algo un poquito más filosófico todavía en esta obra que va un poco a la raíz de ese impulso asesino que podemos tener los seres humanos y que no aparece por sorpresa, ¿sabes?
Sino que lo vamos fraguando poco a poco, ¿no?
Claro,
poco a poco.
De hecho, cuando yo le pregunto, ¿pero cómo fue? Cuando ya entramos en harina y yo consigo que me cuente cómo fue el asesinato por el que está condenado, para él fue una especie de acto reflejo. O sea, él no lo hizo con violencia, lo hizo como de una manera mecánica.
Estaba preparado para hacer esto y saltó.
Hay un momento en Delibes que habla de la cárcel y dice, no, ellos jugaban las cartas que les dieron. Es una forma muy simplificada de explicar que depende de las circunstancias, pues te comportas de una manera o de otra.
Claro. ¿Qué personajes crea Delibes, Carmelo?
Buah.
¿Verdad? Son...
Delibes es maravilloso.
Es que, pero además, es que te los crees, o sea, son de carne y hueso.
Sí.
¿Verdad?
Porque él investigó mucho, hizo mucho trabajo de campo literalmente.
De campo, ¿no? Campo, de campo.
Con conejos de por medio.
Claro, y ratones.
Y ratones y patatas.
Entonces, claro, él sabía mucho de esta gente, gente que es de una pieza, gente única, gente que además alberga valores que, digamos, nos conforman a casi todos y todos nos sentimos muy identificados con ellos. Y que de repente son muy contradictorios. Y el tío tiene la capacidad de colocar a esos hombres de una pieza con los que empatizas enseguida en una situación límite y todo estalla. Y ya pues, toda esa lógica que siempre nosotros tenemos aquí hablando en un micro, de repente en la vida cotidiana se desvanece.
Bueno, es la vida misma. Por eso me gusta tanto y esta adaptación tengo muchas ganas de verla en el Teatro Bellas Artes, Las guerras de nuestros antepasados. Carmelo Gómez y Miguel Hermoso, queremos conocerles mucho más a fondo, así que Marta y Juan Carlos, vamos de lleno al corazón de ambos.
¿Tienen una vida ellos? Tan rica como los personajes de esta obra de Delibes.
Es más, creo que no podrían interpretarlos si no hubieran tenido
no
una
te
vida
No la
rica.
Menor duda. No han tenido que acudir a ninguna especial vivencia porque ya la tenían vivida. Solamente te voy a dar un dato. Este señor, Carmelo Gómez y yo, estudiamos en la Escuela de Arte Dramático, él por la mañana y yo por la tarde, él con Miguel Narros.
Pero
éramos compañeros, claro.
Sí, sí, sí. Ahí va.
Sí. Tenemos un pasado. Cuando la escuela estaba en la Plaza de Isabel II, en los que eran los camerinos antiguos del Teatro Real.
Ahí estábamos.
Allí empezaste haciendo La Malquerida y El sueño de una noche de verano.
¿Qué cosas pasan? Y ahora, bueno, en fin, ¿qué cosas pasan?
¿Te das cuenta? Yo 64 años.
Nada, nada. Miguel, corramos un tupido velo. Ellos se ve que tienen una relación.
Es que Miguel es granaíno. Y escucha, la mezcla de un leonés y de un granaíino da algo me pone.
Déjame deciros una cosa que a mí también me provoca cierta ternura. Yo fui la última promoción de la Real Escuela de Arte Dramático que entró en el Teatro Real, en los camerinos del Teatro Real. Estuve un trimestre y luego nos movieron a un edificio nuevo.
Fuiste a Ramales.
A Ramales.
A Ramales. Sí, bueno.
Somos chicos de la Resat.
Sí, ya veo.
Como cabareteras, podemos hacer un... Una revista.
Antes hablábamos de las cartas que se le habían dado en este caso al personaje de Pacífico. Yo no sé por qué siempre le llamo positivo. A Pacífico le llamo positivo.
¿Se parece?
Le llamo
sí, positivo. Sí, hay una cacofonía.
Bueno, pues yo no sé si vosotros dos habéis jugado las cartas que se os dieron. Es decir, ¿cuándo sentís la llamada de, en este caso, del teatro?
Ah, Carmelo. Qué bonito.
Bueno, la llamada del teatro yo creo, fíjate, yo tengo la sensación de que la sentí en cuanto desperté un poco a la vida. Como dice Pacífico, constantemente repite, desde que yo tengo uso de razón o desde que yo nací, que es el mismo día. Pues a mí me parece que me pasa algo parecido. Desde que tengo uso de razón, siempre me gustó esto. Y no sabía muy bien cómo, ni cómo se iba a desarrollar, ni cómo iba a terminar siendo, pero nos íbamos al instituto de un pueblo de al lado y nos íbamos en el autobús íbamos siempre contando chistes o contando historias o leyendo textos en el micro del autobús mientras conducía otro señor. Y eso era a diario. Entonces, yo creo que esa relación que siempre he tenido con...
¿Ahí te aplaudían?
Bueno,
es que yo creo que hay algo en cuanto oís el aplauso que te abucha.
También, porque éramos unos bandarras.
Pero creo que en cuanto oís los actores un aplauso, ese día algo cambia. Aunque sea de adolescente, que habéis subido, interpretado.
Ese es el temazo más grande porque es muy contradictorio. Por un lado, el aplauso es verdad que enardece, pero llega un punto en la carrera que dices, cuidado con los aplausos, que no me coloque en una situación que pierda la chaveta.
¡Qué bueno! ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar?
Miguel, ¿y tu llamada, tu veneno del teatro te picó cuándo?
Bueno.
Porque es un veneno.
Sí, es un veneno bueno.
De los buenos.
Conozco mucho de venenos malos y este es de los buenos. Esto es curioso porque es verdad que normalmente es el contacto con el público el que te produce esa sensación que quieres repetir. Pero si quiero ser completamente honesto, yo creo que en mi adolescencia fui un niño muy problemático, muy incapaz de comunicarme. Vivía en una burbuja.
¿Pero tus padres alguna culpa tuvieron?
Mis padres, a ver, hay una cosa que es verdad. Yo no quería ser como mis padres. Y mis padres no querían que yo fuera como ellos.
Ella es directora de casting.
Claro, yo estaba intentando esquivar ese tema, pero claro, está claro. O sea, yo he mamado de una manera absolutamente espontánea y natural. En mi casa solo se hablaba de cine, de películas. Entonces, lo normal sería... Pues hombre, pues este chico, ¿cómo no va a acabar dedicándose a algo de esto? Claro. Si sus padres le han transmitido ese entusiasmo, y es verdad. Pero lo que sí te digo es que a nivel estrictamente personal sí que descubrí, no tanto en el contacto con el público, sino en el contacto con lo que es la creación de un grupo teatral donde encuentras una forma de canalizar tu propia timidez y en el contacto con los compañeros de repente... se produce un acto casi mágico de desinhibición, digamos que esa es la sensación a la que yo me apunté para continuar una andanza teatral. Lo que jamás pensé es que se pudiera vivir de esto. Y bueno, algunos pocos tenemos la suerte de poder hacerlo, pero la cosa no está sencilla.
No es sencilla, no. Lo decís también porque muchos compañeros no lo han pasado bien ni en la pandemia ni lo están pasando bien ahora, ¿no? Es verdad que vuestros nombres... ya son marca, ¿no?
Dos estrellas, no andes con rodeos.
Son estrellonas.
Estrellonas.
Sí,
vamos a decir estrellonas.
Ahora que cuando yo le veo a Carmelo, le veía en bicicleta llevando a su niña al cole, yo decía.
Además, vivís cerca,
pues,
¿no? Vivís cerca.
Vivíamos, no sé ahora, porque ya se hicieron los niños mayores y nos hemos perdido, ¿no? Pero yo ver a Carmelo, que estrellona total, verle llegar en bici. Yo decía, ostras, me cae bien.
Eso,
o sea,
claro.
Dices...
Y luego, hijo de un agricultor, fíjate, un detalle. Yo vengo de Talamanca de dejar la casa de mis padres, que acaba de morir. Mi padre era agricultor y he pensado mucho en ti, porque me he encontrado un diploma. Ganó un premio del concurso de arada. 1 kilómetro arando con una mula y él con 19 años. Entonces, este hombre tiene algo que nos une, que son padres con callos en la mano, y Castilla.
Y que no pueden entender esto. Os voy a contar una historia que siempre cuento. Hace ya mucho que no la contaba. Yo cuando decidí hacer esto, mi padre, obviamente, campesino también, no le gustaba nada. Voy deprisa. Y entonces...
¿Te dio tortazo como el padre de
Fernando?
Fue más simpático, eras. No quería. Entonces no se hablaba, era Navidad, estaba el rey hablando de su discurso de Navidad y en medio del discurso dice, bueno, vamos a ver, ¿y tú qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo? Pues voy a hacer una película, se llama Días Contados. ¿Y eso de qué trata? Pues mira, es un etarra que se enamora de una yonki y al final el hombre pues la quiere salvar y se mete, bueno, y hay un incendio y una bomba. Y a ti, pues no te das cuenta de que a ti te dan lo que no quiere nadie.
Ahí va.
Y es una forma también de explicar lo que es un hombre que... Yo entonces no entendía lo que me pasaba, pero desde luego con la ayuda de mi padre menos. Entonces
lo único
que tenía que hacer es tirar para adelante con algo que me gustaba mucho y punto.
Claro,
es alucinante porque yo he contado muchas veces en estos micrófonos que mi padre me dio una paliza. Y le dije, ¿y me puedes dar 2 y 3? ¿Y sabes lo que hice? ¡Qué maldad! Supina, cuando me dio el rey la medalla de oro de las Bellas Artes, en Valencia, habían pasado 20 años, no sé, en ese momento que están diciendo los reyes a mis padres, bueno, estaréis orgullosos de vuestro hijo, dije, dile padre la paliza que me diste.
Ay,
y
ay,
mi padre
ay,
me
ay.
Dijo, ¡te mato! ¡Te mato!
Claro.
Cuando estaba malito en los últimos días y le quería reanimar, le decía, ¿te acuerdas lo que le dije al rey? Y hacía...
Así abría los ojos.
Una cosa solo, Nieves.
Claro que sí, Miguel. Si me encanta que hagáis así esta tertulia.
Estamos colonizando el programa. Pero es que a mí esto me fascina. Porque a este señor le pegaron una paliza. A este señor le dijeron
una bordelita por la ventana.
A mí, que los míos son artistas.
Por eso es la gran paradoja.
También, pues, claro, precisamente
no
porque
les gustó.
Conocían de la futilidad de este trabajo, pues. Un artista lo que quiere es que su hijo salga, yo qué sé, juez.
Pero si tú ibas para filósofo, ¿no?
Bueno, ya, pero... En fin.
Claro.
Lo de la actuación era mi plan B, pero sí, me tuve que acoger a él. Pero a lo que voy, que se
¿a
lo
que le
decir
pega,
a Juan
que
Carlos.
Fuera filósofo.
Sociólogo, más bien.
Antropólogo quería ser yo.
O sí, antropólogo.
Pero
también.
Me expulsaron, me mandaron a un colegio de élite de Estados Unidos y...
Estás a tiempo, Miguel.
Me expulsaron
de volver.
Bueno, esto es psicoterapia pura, ¿eh?
Bueno. Este programa está, de verdad está sale un vaso de uno
sí?
renovado.
Está sacando ahí.
A ti te pega una paliza, a ti te dicen no sé qué. A mí también me montaron un pollo y los de mi familia de Granada y Málaga, que son gente maravillosa, pero que consideran que esto es una afición y no... me decían, pues fulanita está estudiando ciencias, no sé qué, pues tu prima, no sé qué,
claro.
y tu primo abogado, y tu primo arquitecto, y tú qué, con tus teatritos, ¿no? Luego van... Y quieren hacerse la foto contigo.
Claro. Ah, ¿y qué les dijiste? Venganza.
No hay una venganza.
Venganza, ¿no?
No. A lo que voy, no. Hay que ser un poquito más comprensivo y decir, ¿pero de qué vamos? Pero si la gente ama a los artistas, pero si tu padre y el tuyo y los míos, luego, con perdón, pierden el culo.
Pueden vivir
sin que les cuenten historias, sin ver películas, sin ver series.
Y si Manolo Escobar...
Claro,
y el carro.
Y entonces, ¿qué contradicción más grande?
Pero
¿no?
Es bonita esa contradicción, o sea, y esa paradoja.
Yo amo a este, yo amo a esto, me vuelvo loco.
Pero mi hijo,
fíjate,
no.
Miguel, yo creo que si nosotros fuéramos unos agricultores, o incluso tus padres, que no eran agricultores, al final esta profesión tiene algo de inseguridad, que unos y otros parece que de salida, dices, ante lo que pueda pasar, dicen, que mi hijo no se dedique a esto.
Qué curioso, ¿eh? Pero decidme, en el escenario, si os pasan los males, tú estás malito, Carmelo, y de repente llegas al escenario...
Uy, tengo que estar malito, pero soy asmático. Tengo un problemón con el personaje.
Y he de decir que el público lo pasa mal con esa respiración.
Sí,
llega a angustiar. O sea, digo, ¡ay, por Dios!
Sí, de hecho, ellos también tosen para ayudarme.
Sí.
¿No?
Estamos 10 minutos antes, que ya estamos los dos ahí como dos panteras, esperando que se abra el telón y tal. Yo empiezo a escuchar. Y la primera reacción es, hostia, ¿estás bien? Y digo, no, joder, está con lo de la respiración. Sí, claro. O sea, él está ya entrando...
Estás ya en trance, absolutamente.
Es fundamental para poder empezar a hablar, saber que habla desde esa dificultad de respiración. Porque no haces las frases largas, las tienes que hacer siempre cortas. Y cortas las frases un poco como, ¿no?, como los presentadores de televisión, que siempre cortan las frases a mitad antes de llegar al punto. Pues aquí...
Ay, esto lo notáis, ¿verdad?
Bueno, lo notamos los que sabemos de esto, ¿no? Los que no, ¿no? Pero sí, hay un momento en que dices, ¿qué hago con la respiración cuando no me llegan las frases? Y en este caso, pues eso lo tienes que empezar un poco a practicar antes de que se levante el telón, porque durante el proceso ya es tarde, ya te pueden pillar. Los primeros pasos tienen que ser de un asmático.
Ya.
Luego luego ya te puedes relajar, pero al principio se tiene que ver que es asmático, claramente.
Salís agotados. No,
pero la pregunta que hacías, yo sí que me olvido por completo de todo. Y creo que Miguel también.
Sí, ¿no? O sea, sí. Es como una terapia.
De todo.
Os subís al escenario y... Oye, en fin, la hipoteca, el mal o el bien de amores, todo pum, desaparece.
Bueno, es que originalmente, aquí Juan Carlos sabe más que yo, pero te quiero decir, esto era un acto religioso, un acto casi ritual, ¿verdad?
Es un rito, una ceremonia.
Y, aunque ya no practiquemos esas cosas, pero sigue habiendo algo de que la función es lo único que importa. Es decir, que toda tu energía a lo largo del día está organizada de modo que estés en la mejor disposición posible para el momento en el que se abra el telón. Y es verdad que pone en segundo plano cosas que a priori deberían ser quizá más importantes, pero el teatro tiene eso, esa especie de comunión con el público y contigo mismo, con la palabra.
Sí, es verdad.
Que bueno, te hace, te eleva y es verdad que te... bueno, te pone en segundo o tercer término los asuntos más cotidianos.
Pues aquí estas dos panteras, lo han dicho
ellos.
Yo no se lo había oído nunca, está muy bien.
Las dos panteras, ¿no? Carmelo y Miguel, que se enfrentan a esas guerras de nuestros antepasados en el Bellas Artes. A mí me impone, si me llaman por teléfono y dicen, oye, que quiere reservar una mesa Carmelo Gómez, la que quiera. Que llama Miguel Hermoso, caray, la que quiera, ¿no? Son dos nombres ahí.
Escucha, está diciendo lo que ella quiere decir y lo que dice además sé que es verdad porque muchas veces la he oído hablar de vosotros y os admira mucho. Por lo tanto, hay que ir a verles. Y yo les quiero felicitar porque están haciendo una cosa. Mira, los españoles, tenemos un lío ahí con lo español, ¿no? Que paséis una novela de un hombre tan importante en la literatura española como es Miguel Delibes al teatro y los estáis defendiendo, a mí me llena de satisfacción.
Sí, señor.
Cuando dirigí los teatros públicos siempre dije, empecé con Paco Nieva, Sastre, ¿por qué? Porque tenemos grandes autores y tenemos la obligación de defenderlos desde los escenarios. Cuando le quisieron quitar a Max Sau el teatro, lloré. Yo lloro mucho, claro. Enhorabuena, chicos, ya está.
Oh. Oye,
no, es de padre. Lo heredé de mi padre, que le critiqué toda la vida diciendo, eres patético, lloras por todo. Y cuando tenía 90 años me dijo, ¿y ahora qué te tendría que decir yo?
Marta Zúñiga, qué ganas de verles, ¿no?
Es que están, ya sé que es una frase hecha, pero están inmensos los dos.
La crítica lo ha dicho, he leído todas las críticas que han antes de llegar a Madrid.
Doy fe. Dice,
ahora, que no es lo mismo decir, es que sigo colgada con los apellidos. Tú imagínate, llama al señor Gómez.
Claro, bien. Pues nada, el señor Gómez puede ser Gómez Ulla.
Llama al señor Hermoso.
Pues es un señor muy hermoso.
Ahora, que si eres feo, cuidado, ¿eh? ¿No? ¿Nos parece?
Es verdad que dice lo que quiere, ¿eh?
No me digas.
Está libérrima hoy, libérrima.
No, pero
algo le pone ella a ella de vosotros. Algo ahí y luego me contaré.
Los
luego
apellidos,
los apellidos y otras cosas. Y además es que tienen mucha química. Son tan distintos que van a funcionar muy bien, que funcionan muy bien en el escenario. Sí.
Claro que sí, Carmelo, sí, qué ganas de verte otra vez en bici.
Ahí estoy con la bici, sí, todos los días bajo. ¿Sigues? Sí, bajo al teatro y subo en bici, sí.
¿Sigues viviendo? A los ensayos venía en bici, que yo decía,
ahí le tienes.
Hombre, Dios mío.
Es peligroso, ¿eh?
Me atropellaron un autobús.
Sí, llevas años, yo creo que 30 años yendo en bici.
Sí, a todos los sitios, sí, en bici.
Ahora ya está de moda, pero antes eras tú solito.
Pero éramos unos poquitos, sí. Y ahora van todos con moto, o sea, con...
Y lo del patinete ahí me da miedo, ¿eh? Yo ya me he hecho un poco mayor y a veces me van a pillar a mí.
Sí. Ay, qué bien, qué ganas de veros. Gracias, Carmelo Gómez. Gracias, Miguel Hermoso.
Estar aquí, ya lo sabes. O sea,
están haciendo una gran ceremonia porque decían, no, si es que las ceremonias pueden ser laicas. La mayoría
panteras,
son laicas.
Las panteras.
La ceremonia de las panteras, la gran comida gourmet de las guerras de nuestros antepasados. Teatro Bellas Artes. Si no van a verlo, recuérdenlo, es delito.
Gracias, hacemos un alto. Jorge Gutiérrez, ponemos estos consejos y enseguida volvemos.